La siguiente grabación de Si una noche de invierno un viajero fue encontrada en una cinta en los márgenes del río Sena de París. Su emisión por parte del Destape Radio podría ser interrumpida en cualquier momento.
Es curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o desordenarse más allá de todo lo concebible. Y a lo mejor usted está escuchándome en mangas de camisa y con las ventanas abiertas, y en cambio aquí nevó anoche. Todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras.
Si una noche de invierno, Cortázar.
¿Quién fue Julio Florencio Cortázar? Fue el que nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, en un barrio silencioso y alejado del centro. Fue el que murió menos de 70 años después, el 12 de febrero de 1984. Fue el tipo que vivió 25.372 días.
¿O fue acaso aquel que pasó la primera parte de su infancia en Zúrich y Barcelona? Aquel que vivió en Banfield hasta su adolescencia y fue docente de una escuela secundaria en Chivilcoy y Bolívar. O fue profesor universitario en Mendoza.
¿Habrá sido Cortázar el hombre que se instaló para siempre en París a los 37 años, pero que hasta su muerte en esa ciudad pasó casi un año en Italia, recorrió Europa, visitó la India, dio clases en Estados Unidos y se enamoró de Nicaragua y Cuba?
¿Fue Cortázar ese escritor que 7 veces regresó a Buenos Aires? ¿O fue el hombre enfermo que en la última de sus vueltas apenas estuvo 8 días en la capital argentina?
¿O fue esa persona cuya cédula de identidad era 1.290.883, que obtuvo el título de profesor normal en letras en el año 1935, hecho que quedó anotado en el certificado número 416, libro G/19?
Lo más justo sería decir que Julio Cortázar fue todo eso y nada de eso. O que fue esto que escribió Saúl Shurkiewicz en su texto Deambulaciones de un mutante, Julio Cortázar en 80 mundos.
Tanto en su literatura como en su vida, Julio Cortázar es hombre de entremundos. Ante lo literario, Julio Cortázar se sitúa en posición fronteriza, se coloca entre, en los bordes o brechas del mundo sólito, sancionado como real, allí donde da vértigo y se pierde pie y reparo, allí donde las consistencias y constancias de lo verdadero vacilan, se subvierten o revierten, allí donde se puede vislumbrar el revés, presagiar otro orden, otra aprehensión, otras relaciones, otras existencias.
También en su vida, en el campo de la experiencia efectiva, está en la intersección, en la hendidura, no afinca, deambula. Es el hombre de entremundos, entre su Argentina natal y su Europa electiva. Es el trotamundos, el empedernido viajero, ávido de geografías. En su escritura, Cortázar persigue y adquiere una movilidad excepcional, la máxima en lengua española. También en la vida, Julio es un ambulante, un mutante. Todo asentamiento le resulta provisorio.
Otra manera de decir quién fue Cortázar es con palabras que significan muchas cosas, tanto juntas como sueltas. Bestiario, cronopios, rayuela y así.
Julio Cortázar es también el tipo que está en una tumba parisina con dos de sus amores, Aurora Bernárdez, su primera esposa, y Carol Dunlop, la última.
Pero ¿cómo conoció Julio Cortázar a Aurora Bernárdez, con quien iba a estar 16 años casado y que en sus últimos días sería la persona que lo cuidara en el hospital?
¿Cómo conoció a esa traductora con la que iba a trabajar en la UNESCO y con la que iba a compartir la traducción de las obras completas de Edgar Allan Poe? ¿Cómo conoció a la persona que décadas después se iba a ocupar personalmente de limpiar la tumba de grafitis, mensajes de amor y regalos?
En 1998, en una nota publicada en el diario La Nación con el título Escenas de la vida literaria, Buenos Aires, 1948, escribió María Elena Walsh.
En Florida y Viamonte estaba el roñoso café donde era posible irrumpir en una rueda juvenil y discutir sobre proyectos de revistas siempre nonatas y destilar maldades contra Arturo Capdevila, Hugo Wast o Ricardo Rojas. Dinosaurios bien apodados figurones. A veces, una cabecita sobresalía de la rala multitud y algún experto informaba quién era. Un sonetista secreto que leía a Paul Valéry cultivaba el cine europeo y se llamaba Julio Cortázar.
No era extraño verlo a Cortázar por ahí. La presencia de su amigo Alberto Salas era un atractivo ineludible, sobre todo desde que en 1947 había comenzado el ritual de ir todos los sábados por la noche a comer a la casa de Salas. Una costumbre que mantendrían hasta 1951.
A la confitería Jockey Club también iban otros amigos como Luis Seoane o Arturo Cuadrado. Pero además ese café, en el que se reunían también Ramón Gómez de la Serna y Jorge Luis Borges, era muy frecuentado por los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuya sede estaba en Viamonte al 400, y Cortázar conocía a algunas estudiantes de la facultad. Una de ellas era Inés Malinov, amiga de Alberto Girri, que conocía a Cortázar. Pero no fue a través de Girri que llegó al escritor nacido en Bruselas, contó alguna vez Malinov.
A Cortázar lo conocí en Buenos Aires porque yo obtuve un premio de la Cámara del Libro donde él trabajaba. Él fue el encargado de llamarme y quedamos en encontrarnos.
Cortázar y Malinov se vieron en una confitería de Corrientes y San Martín. Ella lo recuerda con una imagen muy gráfica y cariñosa.
Él era medio monstruoso porque tenías que mirar para arriba para ver cómo era esa carita. Una cara muy de niño, muy de jovencito, que después siempre conservó.
Inés Malinov era amiga de una estudiante, hija de gallegos, de nombre Aurora Bernárdez. Era la hermana del poeta Francisco Luis Bernárdez, que también frecuentaba los cafés del microcentro para discutir sobre arte y poesía. Era amigo de Jorge Luis Borges y llevaba siempre una hojita en la cartera que había cortado de la tumba del poeta John Keats en Roma. Contó Malinov.
Yo a Aurora la conocía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella era un poco mayor que yo. Aurorita era muy amable y muy gentil, y muy culta, cultísima. Siempre estaba leyendo muchísimos libros, y yo me apuraba para leerlos y los leía por recomendación de ella muchas veces.
Aurora Bernárdez había leído el cuento Casa Tomada de un tal Julio Cortázar en la revista Los Anales de Buenos Aires, y le había gustado mucho, tanto que quería conocerlo. Ahora que sabía que su amiga ya lo conocía, ella no quería perder la oportunidad de hablar con él. Así lo recuerda Inés Malinov.
Yo le debo haber hablado a Aurora de cómo lo admiraba Julio, y ella me dijo que también lo admiraba por el cuento que él había escrito. Eran tantas admiraciones que coincidimos. Así fue, de admiración a admiración, que terminaron encontrándose.
Aurora Bernárdez no sabía, cuando conversaba con su amiga Inés, que el autor de Casa Tomada ya sabía quién era ella. En enero de 1948, Cortázar había publicado una reseña de La Náusea, de Sartre, en la que escribió: Aurora Bernárdez vertió el difícil lenguaje de la obra con una exacta noción del ritmo sartriano. En cada página hay pruebas de su esfuerzo y su eficacia.
Entonces, Aurora y Julio se encontraron nomás. Fue en la confitería Richmond de la calle Florida, casi Avenida Corrientes. Cuando ella llegó, él ya estaba sentado. Al verla, se levantó para saludarla.
Cuando lo vi, él parecía tener cuatro rodillas. Más que levantarse, se desplegaba.
Como dice el editor Carles Álvarez Garriga, simpatizaron de inmediato. Estaban, además, Inés Malinov y el escritor Adolfo Pérez Zelaski, pero es como si no hubieran estado, porque ese momento era todo de ellos, de Aurora y Julio, de 1,55 m ella, de 1,93 m él.
Al día siguiente, Cortázar escribió a Aurora una brevísima carta llena de timidez. Decía: amiga Aurora, aquí tiene lo prometido, que espero le interese. Gracias por la grata charla de ayer. Y hasta siempre. Lo prometido era un libro de arte.
Aurora Bernárdez recuerda:
después de ese primer encuentro seguimos viéndonos algunas veces, por supuesto. Éramos muy amigos.
Inés Malinov, entonces, concluye:
yo creo que enseguida ellos se enamoraron. Pasaron 1 o 2 años hasta que se fueron a París. Bueno, Julio se fue primero y Aurora después.
Bienvenidos nuevamente a Todos los libros mueren. Como saben, la literatura es para nosotros una brújula sin norte que guía nuestros pensamientos. Es la lente oscura en la que miramos el mundo. Es la luz que nos alumbra los resquicios oscuros y ocultos de nuestra naturaleza muerta en un cajón. Por este motivo, la emisión de hoy no es un episodio más, sino que se trata de una ocasión muy especial. Pronto ya a cumplirse 38 años de su paso a la inmortalidad, dedicamos este programa a Julio Cortázar. y nos preguntamos, muy respetuosamente por supuesto, ¿es Julio Cortázar un genio o un forro infumable para adolescentes? No se vayan, lo debatimos después de estos títulos.
Muere el libro, muere. Con La gente duró y la participación de Sledgehammer.
Para debatir este tema contamos con la participación del filólogo argentino, el doctor Carlos Alberto Morelli, que es titular de la Cátedra de Letras Sudamericanas de la Universidad Canadiense Miley Cyrus. Bienvenido, doctor, es un placer recibirlo en Todos los libros son una puta verga.
Gracias por recibirme, es un placer estar aquí.
Bien, para encarar el tema sin ambages, querido doctor, sin vueltas, usted me dirá, ¿es Cortázar un genio o se trata de un forro infumable?
Bueno, más allá de este debate, hay que dejar en claro que Julio Cortázar es un escritor fundamental de nuestra historia, dueño de una voz única, de un humor, de una sutileza, de una experimentación con el lenguaje completamente libre, la imaginación puesta en el papel de una forma que antes y después nunca se ha visto. Un autor que no se plegó a los géneros ni formatos clásicos. Julio Cortázar tiene la dulzura de un Flaco Spinetta y también su libertad compositiva. Tiene el humor de un Fontana Rosa, la observación callejera de un Roberto Art. Leer a Cortázar es jugar un juego muy lindo y a veces muy serio.
Bien, para complementar entonces la mirada de Alberto Morelli, hoy en Todos los libros son una garcha, nos acompaña también la escritora Marta Rudecinda Gekrepten.
Sí, gracias por invitarme, Sledge.
Bueno, es un placer contar con su opinión y dígame, Marta, para usted, Julio Cortázar, ¿es un genio o un forro infumable que escribe cosas para adolescentes y se hace un poco el canchero?
Mire, Sledge, no es una pregunta simpática de responder. Yo en principio le puedo decir que si todo el mundo leyese a Cortázar y nos dispusiéramos a dejarnos vivir en su universo, todo sería mucho mejor y más divertido. Julio, como decía acá el doctor, es un juego infantil por momentos. Pero Cortázar nos invita a recuperar ese niño que somos para construir un mundo adulto, porque no olvidemos que además de sacar conejos por la boca o darnos instrucciones para ponernos un pullover, Cortázar fue un hombre comprometido políticamente y nunca fue ajeno al devenir de los pueblos. Y además, en un punto, es mucho menos solemne que muchos de nuestros escritores.
Claro, pero en definitiva, ambos, ¿qué creen? ¿Es un genio o es un forro?
Planteado así...
Como que es obvio, ¿no?
Espere, no me conteste ahora porque este debate acaba de comenzar y antes de volcar una opinión definitiva, tenemos hoy en el panel de A los libros hay que quemarlos, aguante Fahrenheit, puto tomátela de acá, contamos con la participación de dos muchachas que aseguran ser la auténtica inspiración de Julio Cortázar para la composición de su personaje La Maga de la novela Rayuela. Ellas son Magalí Pérez Pola y Magdalena López Traveler. ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto. Me encanta tu mirada.
Ay, discúlpame, vos tenés la mirada de un abejorro.
Multiplicada por 1000 ojos.
No me gustaría verte llorar, para nada.
Pero pensé en todos los puntos de vista de una mosca o un abejorro.
Bueno, esperen un poco, no discutan todavía, porque estamos en vivo para todo el país a 38 años de la muerte de Julio Cortázar. Y nos preguntamos, ¿es Julio un genio o un forro infumable que escribe lo primero que se le cantan las pelotas? Para sacarnos la duda, tenemos dos chicas que se creen La Maga y hoy aquí, en Todos los libros mueren de pie, competirán por este rollo de hilos y sal para ver quién es más maga. ¿Están listas?
Bueno, no sé, hay que ver si el caramelo no se pasa.
Esos hilos de caramelo que dibujábamos con la cuchara en la mesada de la cocina de tía Lala.
Son muy magas las dos, ¿no? Tremendo. Como jurado de este concurso, lo vamos a invitar, ¿por qué no?, al doctor Morelli.
Me parece un poco ofensivo todo esto.
Pero no sea amargo, doctor, es un juego. Como usted dijo, Cortázar no es acaso un juego.
Bueno, un poco sí.
Exacto. Vamos entonces, la primera pregunta para nuestras magas, doctor. ¿Qué dice?
A ver, que se vacíen los bolsillos.
Muy buena, doctor. Eso, vamos. Todo lo que tienen en los bolsillos se lo van sacando.
Yo tengo dos panaderos, uno entero con todos los deseos, una chinche y 2 metros de piolín de pizza.
Bastante maga, si me preguntan.
Yo tengo un rulo de pelo, este, creo que es rubio, pelirrojo, no sé. Y tengo este caramelo chupado y tengo la arena de una vieja clepsidra.
¿Ah, sí? Pero a mí se me murió un pibe.
Ay, sí, pero seguro que tenía un nombre normal. El mío, por ejemplo, que también se murió, yo le puse Bardal.
Vos sos como un testigo. Sos el que va al museo y mira los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el museo, cerca y lejos al mismo tiempo.
Yo soy un cuadro. Bardal es un cuadro. Acá el señor Morelli también es un cuadro. Este programa todo es un cuadro.
Vos creés que estás en este programa, pero no estás. Vos estás escuchando radio. No estás en la radio.
Bueno, doctor, ¿qué opina ahora? ¿Quién es más maga, entonces? ¿Y es Cortázar un forro o un genio?
Bueno, aún ahora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borravino, hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza... A una hora, maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido. Pero si hubieras estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido y ahora, en cambio, envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones. Y lo que llamamos amarnos fue quizás que yo estaba de pie delante de vos, con una flor amarilla en la mano... Y vos sostenías 2 velas verdes y el tiempo soplaba contra nuestras caras. Una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro.
Maintenant que tu vie à l'autre bout de Paris, quand tout vous change d'âge, tout offre un long voyage. Tu viens me dire bonjour. Au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés.
Si una noche de invierno, un viajero.
Son voyant, son paillot, son immérité, comblé. You are the se ha hablado tanto de esta cuestión del compromiso del escritor que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores, en vez de comprometerse tanto, harían mejor en casarse.
Como bien dice Krasimir Stoilov-Tasev en su tesis El viaje, en los textos autobiográficos de Julio Cortázar, es de sobra conocida la separación que hacen los estudiosos de la vida de Cortázar en dos etapas fundamentales.
La primera, de índole cosmopolita con tintes europeizantes, de un marcado individualismo y esteticismo en el plano literario y supuestamente apolítica.
La segunda, en cambio, se caracterizaría por un compromiso político activo y militante con movimientos revolucionarios de izquierda y por un alto grado de conciencia acerca de su identidad latinoamericana.
Y entiendo que la noción de compromiso es una noción muy seria, pero que se ha prestado y se presta a muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista, que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital, de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueda hacer como escritor, porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas.
Se llega a sugerir que son muchos los que suponen que el pasado de Cortázar esconde oscuras afiliaciones antidemocráticas o que el Cortázar de aquellos años era un conservador de derecha.
Todas las opiniones suelen coincidir en dos puntos fundamentales.
Que la transformación de Cortázar fue brusca y radical.
Y dos, que ocurrió con motivo del descubrimiento de la Revolución Cubana durante su primera visita a Cuba en enero de 1963.
No fue tan de a poco, dice Cortázar en una entrevista del año 82. Yo te diría, aunque parezca una cosa literaria y un poco narcisista, que a mi manera, a mi pobrecita manera, tuve mi camino de Damasco. No me acuerdo muy bien lo que pasó en ese camino, creo que Saulo se cayó del caballo y se convirtió en Pablo, ¿no? Bueno, yo también me caí del caballo y eso sucedió con la Revolución Cubana.
Mucha gente que lo trató en aquella época quedó asombrada al ver que el Cortázar lampiño que conocieron de toda la vida, de pronto, a finales de los 60, comenzara a lucir una tupida y desgreñada barba, una barba buscada que le dio un aire de caimán barbudo a la manera de su admirado Che Guevara.
Algunos estudiosos informan incluso sobre un tratamiento hormonal realizado con el objetivo de conseguir esa apariencia revolucionaria tan de moda en aquella época, una especie de signo externo de adhesión a la causa.
También en esto Julio fue un imprevisible cronopio, dice Vargas Llosa, quien fuera su amigo. El cambio de Cortázar, el más extraordinario que me haya tocado ver nunca en ser alguno, fue una mutación que muchas veces se me ocurrió comparar con la que experimenta el narrador de Axolotl y tuvo lugar en el mayo francés del 68. Se le vio entonces en las barricadas de París repartiendo hojas volanderas de su invención y confundido con los estudiantes. Tenía 54 años.
Como se puede observar, Vargas Llosa contradice la opinión generalizada de que es la visita a Cuba en el 63 lo que da inicio a la transformación.
En América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor. Y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política.
Lo más probable es que el escritor peruano se haya dejado llevar por las apariencias, por esa barba que crece efectivamente a finales de los 70.
La próxima vez que lo volví a ver, sigue Vargas Llosa, fue en Londres. Él había cambiado de pareja y era otra persona. Se había dejado crecer el cabello y tenía unas barbas rojizas e imponentes de profeta bíblico. Me quedé perplejo. ¿Era él? ¿Era Julio Cortázar?
También es posible que con el paso del tiempo y el distanciamiento de Vargas Llosa de los círculos revolucionarios latinoamericanos de izquierda, solo haya conservado los momentos memorables de su amistad con Cortázar.
El año 1963 es crucial no solo en cuanto a la transformación política de Julio Cortázar, sino también en el plano literario.
Es precisamente entonces cuando se publica Rayuela.
Un libro que también parte en dos, la obra de Julio en dos etapas.
La primera, en la que predominan las formas literarias breves, sobre todo el cuento.
Para mí, el cuento lo he visto siempre como una esfera. Es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
Y la segunda, en la que destacan las novelas.
En cambio, la novela la veo como un árbol. Si tienes un tronco del cual salen ramas, o sea que se puede bifurcar.
Cuyas características más importantes son las inquietudes metafísicas y éticas que tienen como objeto el prójimo, el ser humano.
Y esa es la gran maravilla también de la novela. Es que, siendo abierta, tú te lanzas y los personajes comienzan a vivir un poco por su cuenta.
Lo que Julio en las páginas de Rayuela llama la antropofonía, la revelación del ser humano.
Sin todo lo que traduce Rayuela, dice Cortázar en 1978, yo no había podido dar ese paso que me llevó bruscamente a descubrir, por el ojo coagulante que fue la Revolución Cubana, una América Latina que como tal me había importado un bledo hasta entonces.
Pero la transición literaria había comenzado antes del 63, antes de Rayuela y antes del viaje a Cuba. Según él mismo, comenzó con El Perseguidor, escrito en 1955.
En El Perseguidor hay una especie de final de una etapa anterior y comienzo de una nueva visión del mundo. Es el descubrimiento de mi prójimo, el descubrimiento de mis semejantes. Hasta ese momento yo era muy vago y nebuloso, fíjate. Me di cuenta muchos años después que si yo no hubiera escrito El Perseguidor, habría sido incapaz de escribir Rayuela. El Perseguidor es la pequeña Rayuela.
Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, A Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amorous va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz.
Si una noche de invierno, un viajero.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well.
I'll be seeing you in every lovely summer's day, everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new.
I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Chestnut tree, the wishing well.
I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way.
I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Children's carousel,
the chestnut tree,
the wishing well.
I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you.
Es bastante conocida la entrevista que Julio Cortázar dio en 1977 al periodista Joaquín Soler Serrano, conductor del mítico programa A Fondo de la televisión española.
Nos sentimos especialmente felices esta noche porque hemos culminado una larga tarea, una pesquisa, como dirían los aficionados a la literatura policial, detrás de uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, Julio Cortázar.
Bueno, pues aquí me tienes.
También es muy recordada la conversación que Cortázar tuvo en 1973 con Hugo Guerrero Martínez. Se trata de una grabación que estuvo perdida muchos años y que es una joya.
Se habla también entre los lectores y algunos críticos de la promoción que tienen los escritores en nuestros días.
Bueno, eso tendría usted que preguntárselo a aquellos escritores que se dice están promocionados por sus editores. En lo que respecta a mí, yo empecé a escribir mi obra en la más profunda soledad, sin el menor contacto con los editores, y un buen día quienes me descubrieron no fueron los editores, fueron los lectores.
Sin embargo, hay una entrevista que Julio Cortázar dio en París en 1963, días después de la publicación de Rayuela, que nunca se emitió. En ella, el escritor argentino dialogó con la periodista Olga Delelici. Escucharemos a continuación parte de esta entrevista.
Cortázar, ¿por qué usted es tan alto?
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera.
Sí, no. Mejor no me toque, Cortázar.
Y me basta con cerrar los ojos para deshacerlo todo. Y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo.
Está bien, suelte. No me interesa tanto la boca que usted desea. Yo le quería preguntar, porque si
la
usted...
La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con una soberana libertad.
¡Dios, qué tipo insoportable!
Elegida para mí dibujarla como mi mano en tu cara, y por un azar que no busco comprender.
Dígame, Cortázar, ¿cómo imaginó esta novela la que ha llamado Rayuela?
Esa entrevista no es la única pieza sonora inédita en la que participa Cortázar. Escuchemos esto que contó en 1966 durante la grabación del disco Cortázar lee a Cortázar.
Cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento.
Durante mucho tiempo se creyó que las grabaciones de Cortázar en la radio francesa se habían perdido para siempre. Sin embargo, hoy, en Si una noche de invierno un viajero, vamos a escuchar algunas de esas cintas. La primera corresponde al año 1952 y se puede escuchar a Julio Cortázar relatando una carrera de caballos.
La Caron, el premio Potterie, primer turno, asume comando por el lado interior de la pista similar con ventaja sobre 4 de la nueva, viene ganando terreno por el lado exterior rápidamente, melodía dulce en la tercera ubicación, ahora lo hace 13, ve ya descontando los primeros 13 metros de la vanguardia, lo hace por el lado de la pista, melodía dulce con ventaja sobre 13 similar abierta con la competidora número 13 Vera Rock, por el costado de la pista viene avanzando el 11 Skydora, por el lado interior corre el 4, la nueva 23 de los 400 metros iniciales como puntera, el melodía dulce con 3 cuartos y medio de ventaja sobre el número 13, Belagó por el lado interior avanza el número 13 y Laura viene ganando terreno por el lado de la nueva costado, pero el 11 se cae de la recta final 450 metros para el disco de la vanguardia, melodía dulce en su búsqueda abierta bien ganando terreno. El 4, la nueva Ro, por el centro de la pista. Ve a Ro enfrentarse a los últimos 250 metros en la punta. Melodía dulce en su búsqueda. 4 de la nueva, varios cuerpos corre. El 11 es Velaró y ahora faltan 200 metros. Domina abierta el 4. La loca con ventaja sobre el número 6. Melodía dulce muy fuerte. Vienen los últimos 50 metros. El 4, la loba. El 4 lo juega con ventaja abeja loca y cruza con el disco. Sí, el Tuff. Me encanta el Tuff.
La arqueología sonora es siempre riesgosa. La voluntad de encontrar grabaciones inéditas puede llevar a equívocos o incluso a fraudes malintencionados. Por eso hay que prestar mucha atención. No cualquier grabación es verdadera, no todo está registrado. Estas reflexiones tienen por objeto prevenir al público oyente, dado que la cinta que escucharemos a continuación podría ser apócrifa. Las dudas son fundadas. Julio Cortázar murió en 1984 y los hechos aquí narrados ocurrieron 2 años después.
Ahí viene Maradona. Lo marcan 2, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha al genio del fútbol mundial. Y deja tentar, y va a tocar para Bobuchara. Siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta 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 ta, ta 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 ta. Gol, gol. Quiero llorar. Dios santo, viva el fútbol. Golazo, Diego, Maradona. Es para llorar, perdónenme. Maradona en una corrida interminable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2, Inglaterra 0. Diego, Diego, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.
Para que bebamos la rubia cerveza del pescador de Chiltigén, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para Darío Milón, tener un corazón ligero. Vale decir amar a todas las mujeres bellas y una moral ligera. Vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de ojo, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Ofelia, una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve, para que bebamos la rubia cerveza del pescador Chiltigén. Es necesario no asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que
Este texto se llama Salvador Dalí, sin valor a Dalí, y está incluido en el libro Último Round de Julio Cortázar.
Si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay.
Cada uno tiene sus brújulas y sus barómetros. Personalmente, Dalí me ha servido siempre para adivinar el rumbo de quienes lo juzgan. Cuando quiero entender de entrada a alguien que me presentan sin mayores referencias, me las arreglo para sacar a Dalí de algún cajón del diálogo. Si me dicen, sintetizo una opinión que puede durar 10 minutos, es un estupendo hijo de mala madre, siento que hay contacto y que todo puede andar bien. Si en cambio la respuesta se corta por el lado de dejando aparte su pintura es un ser moralmente despreciable, cierro el cajón y me despido lo antes posible porque está claro que me ha tocado aguantar a un señor bien y pocas cosas me cuestan más que eso en la vida. Aparentemente las dos opiniones se parecen, puesto que ponen el acento, más bien el remache, en una calificación moral. Pero hay que estar allí, percibir el tono y las resonancias de las dos opiniones para comprender cuánto se diferencian. Que Dalí sea un hijo de mala madre contiene un eufemismo que le cae por la cabeza a una pobre señora catalana, cuando es él quien debería recibir el ladrillazo entre los bigotes antenas. Nadie se ha negado menos que Salvador Dalí a recibir e incluso a agradecer ese género de ladrillazos. Su particular infamia es la del Aretino, la de Curcio Malaparte, Louis Ferdinand Celín, la de Maurice Sachs, la de Jean Genet, la de William Burroughs. Unas líneas sobre Sachs, precisamente, pueden explicar mejor esta vista de puntos, si cabe la inversión. Las escribí en 1950 y reaparecen hoy entre viejos papeles.
Su mujer me hablan con horror de la innoble figura de Sachs, tal como surge de Les Abats. Adelanto una tentativa, no de defensa, que hay que defender ahí, pero sí de prevención contra ese desborde del asco tras del cual se adivinan los acomodos de las buenas conciencias. Cierto que Sachs es el perfecto Salaúd, pero mis amigos no deberían olvidar que es él quien lo admite antes que nadie. Vivimos entre vidas de mala fe, empezando por la nuestra, y pocas veces lo reconocemos como no sea en el fácil plan de yo pecador, etc., o entre mis muchos defectos, etc. Sachs no cae nunca en esas perífrasis que esconden el sobreentendido de en fin, uno tiene sus fallas, pero en el fondo honradamente sabe que no es honrado, adelantándose a una posible biografía nos tiende su tarjeta. Maurice Sachs, canalla. ¿Qué dice tu tarjeta, N? ¿Qué dice mi tarjeta? Tal vez el error de N esté en que no distingue dos planos capitales, lo que se cuenta en Les Abats y el hecho de que se cuente. Con Celine pasó lo mismo o con Genet. Mucho de lo que relatan es atroz, pero su autenticidad autobiográfica proyecta esa literatura a una dimensión significativa por completo diferente de la ficcional. Si N habla con razón del exhibicionismo moral de Sachs, nuestra frecuentación vicaria de casos clínicos, casi siempre a través de manuales psicoanalíticos o criminológicos de divulgación, verdaderos burdeles para mirones, debería forzarnos a reconocer el valor sui generis de que alguien se anime a asumirlos y a narrarlos sin que nos lleguen de tercera mano, mediatizados por una colchoneta y un desciframiento de sueños y parentelas. Seamos sinceros por lo menos en esta admisión. Cada libro, horrible, pone en crisis la entera literatura edificada sobre la moral judeocristiana, la desafía y le exige razones más valederas que el ajuste a valores perpetuamente en crisis. Frente a esas bruscas cloacas necesarias, imperiosas, los que siguen esperando de la literatura una manifestación estética de la interminable lucha entre Hormuz y Arimán, dando por supuesto que la batalla se libra a favor de Hormuz, se indignan ante el incomprensible fenómeno de que Arimán pueda aportar cada tanto un testimonio directo en vez de limitarse al contragolpe y a todas las gamas de lo negativo. Eso no se hace. Un canalla no tiene derecho a ser un gran escritor. Ya no se puede vivir en la ciudad de las letras. ¿A dónde vamos a parar?
Dalí, está de más decirlo, tiene tanto de Arimán como de Leonardo da Vinci o de cualquiera de esos artistas o pensadores que él pretende encarnar y, por supuesto, dejar a muchos cuerpos de distancia. Asimilarlo al mal es rendirle un homenaje que nos valdría inmediatamente un telegrama entusiasta de su parte. La función histórica y social de Dalí es fundamentalmente socrática, pero como un Sócrates en negativo, despreocupado de todo progreso en cualquier plano. Es el monstruo, es decir, esa excepción aparente que de golpe puede dejar al desnudo la monstruosidad hasta entonces disimulada de los seres normales. Si Dalí puede ser culpado de acciones innobles, no las conozco directamente, y las que conozco de oídas no son como para escandalizarse tanto, ninguna de ellas acumula la infamia universal que deja aparentar el virtuoso coro de protestas y denuestos que siempre las acompañó. Hay contra Dalí un horror muy parecido a esa hipocresía sádica que se disfraza de horror hacia el verdugo. Dalí trepa tranquilamente la escalera, pasa la soga por el cuello de André Breton o de Pablo Picasso y los cuelga sin el menor remordimiento. Pero entre la multitud indignada que asiste a las ejecuciones, se cuentan muchos que llevan años ahorcando privadamente a Breton o a Picasso, que los han descuartizado y quemado a fuego lento en incontables mesas de café, en tertulias valencianas o parisinas o bonaerenses, pero que se mandarían a guardar apenas alguien les pidiera que firmaran sus opiniones. Dalí es un nuevo Sócrates por su despiadada habilidad para poner en descubierto las falencias individuales y colectivas, y también es el Cristo por su asunción desdeñosa de los pecados del mundo. A las imágenes positivas del sofista y del Mesías contrapone una mera preocupación mayéutica. Una vez que la estupidez, la vanidad, las ideas recibidas, la tradición artística, el progreso espiritual entendido como lo entienden los burgueses, han quedado en cueros y suficientemente ridiculizados por su propia acción y sobre todo por las reacciones que esa acción suscita y favorece, él pierde todo interés en el asunto. Poco le importa lo bello, lo bueno y lo verdadero, y mucho menos lavar los pecados del mundo. No es el amigo de Alcibíades ni el Cordero de Dios. Es un catalán compadrito, con más mañas que un caballo de circo, es un testigo del siglo, un estupendo hijo de mala madre. Cuando Federico García Lorca lo eligió por poner banderines de aviso, no se equivocaba. Sus tijeras han tusado a un montón de sansones demasiado seguros de su fuerza moral. Alguna vez, quizá, la humanidad puede hacer su historia sin gente como Dalí. Por el momento, se limita a negarlo con el triste sistema del leproso que cubre los espejos de la casa.
El loro siempre tiene un valor místico. Yo no sé ni lo que tengo, ni las bancas donde están, ni nada. Pero en la Edad Media, todos los místicos, incluso nuestro sublime Raimundo Lullio, quería siempre transmutar la materia vil en oro. O sea que la única manera de espiritualizar la materia vil es aurificándola, transmutarla en una cosa preciosa. no sé dónde está ni llevo nunca dinero. Una vez me encontré en Nueva York en el mismo taxi con Onassis. Y en el momento de pagar, ni él ni yo teníamos 5 céntimos en el bolsillo, tuvimos que volver atrás al hotel para que nos pagaran el coche. Para mí el dinero tiene un valor puramente mágico y simbólico.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias, Argentina. Los quiero con todo el corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias. Chao.